¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que tenemos.
Esto ha dicho Sánchez en una entrevista a Televisión Española, la primera en un año. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, anuncia medidas para evitar que un gobierno pueda prorrogar los presupuestos más de 2 años. Hay que tener en cuenta que los de ahora son de 2023. Aunque esta medida conllevará una reforma de la Constitución que con la aritmética parlamentaria actual se antoja imposible. Se necesitan 3/5 de los votos en Senado y Congreso.
Que cuando un gobierno acumule 2 prórrogas presupuestarias, automáticamente se disuelvan las Cortes y se convoquen elecciones.
De momento en el PP lo estudian, dicen que es difícil, pero lo estudian. Esta noche Pedro Sánchez ha vuelto a defender la gestión de su gobierno y ha apelado a que las administraciones autonómicas y locales también asuman sus responsabilidades. El presidente pone el foco en la emergencia climática y dice que el pacto de Estado que aprobará mañana el Consejo de Ministros no es ningún ejercicio de voluntarismo.
En definitiva, el gobierno de España ha hecho su trabajo, pero eso no significa que nos sintamos, satisfechos con el resultado de este órdago que nos está echando el clima. Ahora bien, también de la misma manera que digo esto, creo que es un enorme error ver a dirigentes políticos pues no hacer ni una mínima referencia a la emergencia climática.
Más titulares que ha dejado Sánchez. Se ha referido al horizonte judicial que tiene por delante. Niega Sánchez que vaya a condicionar lo que resta de legislatura y asegura que hay jueces que están haciendo política.
Que hay jueces haciendo política y que hay políticos que tratan de hacer justicia, sin duda alguna la hay. Afortunadamente es la minoría, pero la hay. Y hacen un daño terrible, un inmenso daño a la justicia.
En otras cosas, el gobierno aprobará mañana la quita de deuda que pactó con los independentistas catalanes, condonará los más de 83.000 millones de euros que deben las comunidades autónomas. ¿Quién la asume? ¿Cómo repercute en las cuentas del Estado, además, sin presupuestos generales del Estado, como decíamos? Victoria Ballesteros.
Condonar la deuda no quiere decir que desaparezca, sino que la paga otro. Javier Santa Cruz, economista.
Las comunidades autónomas no te van a devolver ese dinero y, segundo, hay que seguir devolviendo el dinero que te prestó en los mercados de capitales. Entonces, es un agujero que se produce en las cuentas.
Cataluña y Andalucía acaparan más del 40% de esta condonación de deuda que se calcula, según Hacienda, en base a criterios de población, infrafinanciación o sobreendeudamiento. Pero los expertos consultados por COPE creen que es un traje a medida para Cataluña sin pensar en las consecuencias.
Lo que estamos haciendo es premiar a los más irresponsables. En segundo lugar, cargar en las mochilas de todos los españoles la mala conducta de un gobierno autonómico concreto, en este caso de varios.
Y añade que habrá que vigilar de cerca el déficit y la deuda de las comunidades a partir de ahora.
Gracias, Victoria. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se reúne este martes en Bruselas con el prófugo de la justicia, Carles Puigdemont. El encuentro será puerta cerrada en la delegación de la Generalitat ante la Unión Europea, no será en Waterloo, sino en la delegación de la Generalitat en la UE a las 4:15 de la tarde. Tanto la quita de la deuda como esta reunión se enmarcan en un contexto muy determinado. El gobierno, en una posición parlamentaria muy débil, tiene como objetivo, ya lo hemos escuchado, aprobar unos presupuestos generales del Estado para los que necesitará a todos sus socios. Y eso pasa por amarrar los votos de Esquerra Republicana y los 7 votos imprescindibles de Junts per Catalunya. Lo cierto es que hace unos meses quien iba a negociar con Puigdemont era el entonces secretario general del Partido Socialista, Santos Cerdán. Pero al estar Cerdán en la cárcel, parece que ese papel lo asume Salvador Illa. Aunque hace años, el mismo Illa criticaba a un presidente de la Generalitat por hacer justo lo que él hará mañana como presidente, reunirse con Puigdemont.
Senyor Torra, comença el curs polític anant a visitar el senyor Puigdemont. Això no és el que hi convé a Catalunya. No és subordinado al senyor Puigdemont pendiente de un juicio y de una sentencia que se tienen que producir los siguientes meses. Muy mal para Catalunya.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Así ha empezado, como ves, el nuevo curso político, pero hay más noticias del exterior. La imagen del día la hemos visto en China, donde ya ha terminado la cumbre entre Xi Jinping, el presidente chino, Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi. El presidente ruso, Putin, le ha agradecido el apoyo para poner fin a la guerra en Ucrania y les ha explicado el contenido de su reciente reunión, te acordarás, con Donald Trump en Alaska. Dice Putin que espera que sirva para abrir el camino hacia la paz.
Valoramos mucho los esfuerzos y las propuestas de China, India y nuestros otros socios estratégicos que buscan facilitar la resolución de la crisis ucraniana. Espero que los acuerdos alcanzados en Alaska también avancen en esta dirección, allanando el camino hacia la paz en Ucrania.
Putin habla de paz, pero hace una semana, te recuerdo, bombardeaba Kiev con 31 misiles y 600 drones. Ahora te quedas con Carlos Moreno, el pulpo, en Poniendo las Calles.
Gracias por estar en COPE, gracias por seguir poniendo las calles con nosotros. Soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tenemos por delante unas cuantas horas de radio. Es verdad que aquí le hacemos la cobra a la política. Aquí no hablamos de política, nos fijamos en historias humanas, historias positivas, historias que a pesar de todo nos demuestran que la vida merece la pena. Siempre está bien reflexionar y enterarse de las cosas que están pasando en cualquier parte del mundo desde el punto de vista humano. Sabrás perfectamente que durante este verano nuestro país pues ha sufrido, digamos, su peor año en incendios forestales. Como te hemos ido contando aquí en la cadena COPE, en Extremadura, por ejemplo, en Galicia, en Castilla y León, pues el fuego ha obligado a desalojar viviendas, a cortar carreteras, a desplegar operativos de emergencias a gran escala. Y claro, ante la gravedad de la situación, pues la Iglesia pues ha sido un pilar fundamental, ofreciendo ayuda material y también espiritual a los damnificados. Y un ejemplo es el que se ha vivido en Jarandilla. Ahí la diócesis de Cáceres abrió sus puertas, bueno, ni más ni menos que del seminario, también del convento de las Hermanitas de los Pobres y de la casa sacerdotal, para acoger a todos los evacuados. Las diócesis, y sobre todo esta, la diócesis de Zamora, pues también ofreció sus instalaciones y puso a disposición vehículos para el traslado de personas mayores o con movilidad reducida. Y por ejemplo en Galicia, pues también se puso en marcha un dispositivo para distribuir alimentos, ropa y productos básicos. Mira, aquí nos tenemos que dar cuenta de que en nuestro país, en España, viva España, hay 15.285 sacerdotes para 22.921 parroquias. Esto es un déficit evidente de sacerdotes que se acentúa en estas zonas rurales y que son prácticamente la mitad de las parroquias de nuestro país, 11.437. Pero claro, si nos fijamos en Astorga, una localidad preciosa de Castilla y León, que además ha sido muy afectada por los fuegos, la situación es todavía peor. Resulta que los 185 sacerdotes que hay en este municipio también, nada más y nada menos, que atienden a 974 parroquias. Es decir, que cada sacerdote, como mínimo, se encarga de 5 parroquias de media. Claro, eso es una nimiedad si lo comparamos con nuestro protagonista de la historia de hoy. Te estoy hablando de Antonio Ferrer, que atiende a entre 48 y 50 parroquias en distintos pueblos de la provincia de Orense.
En algunos de ellos llevo ya dos años de cura y controlo bien nombres y caras, y en otros pues llevo menos tiempo, desde septiembre del año pasado, atendiéndolo. Y bueno, pues cuesta trabajo todavía relacionar caras con nombres, porque son muchos núcleos, mucha gente, aunque están muy despoblados la mayoría.
Claro, aquí dos de las localidades que atiende Antonio son Vilariño de Conso y Viana do Bolo, que son dos municipios muy afectados por los incendios. Y es que cuando comenzaron los fuegos, claro, ahí Antonio lo tenía claro, y es que se puso un mono y agarró un batafuegos para ayudar. Es que estuvo literalmente en primera línea.
Pues como cualquier mozo del pueblo, cuando la cosa apuró a los pueblos e hizo peligrar a algunas de las poblaciones, pues allí fuimos como los demás mozos a prestar la ayuda que podíamos con nuestras manos. Lo ha sido media España, porque aquí lo han sido todos los mozos, porque era o hacerlo los mozos o se perdía un montón de poblaciones.
Pero claro, aquí nuestro protagonista no solo se convirtió en un brigadista más, sino que decidió mandar un mensaje de WhatsApp por un grupo pidiendo ni más ni menos que ayuda.
Cuando me avisan de uno de los pueblos, que es el por donde entra el fuego, del concello de la Mezquita, baja por la sierra hacia una de mis parroquias, Vilaseco da Serra, y desde allí me avisan apurados: oye, estamos solos, no sabemos qué hacer. Una de las vecinas de allí, y yo por el grupo de WhatsApp digo, pues hay que movilizar gente, y lo pongo. Es una lista de difusión donde hay cerca de 500 personas, por donde anuncio las misas.
Claro, con este buen hacer de la población, hemos comprobado tanto en la Dana de Valencia y ahora con los incendios, que los jóvenes, más allá de lo que muchos creen, están dispuestos a ayudar. Y ese es el caso de Javier, que es un joven que fue, bueno, con su tractor y que arregló una cisterna abandonada para poder usarla. Antonio está reconociendo que le impactó mucho que hiciera esta hazaña.
Es un chico al que yo conozco de vista, y fue el primer chico que yo en este pueblo, en concreto en Vilaseco da Serra, veo actuar con su tractor y con una cuba de esparcir purín, reconvertida en bomba para el agua, y cargando en el reguero que hay al principio del pueblo, en un pequeño riachuelo, pues allí al lado de la cuneta iba parando el fuego, pasando con su tractor. Porque me pareció una idea increíble y ciertamente fue lo que pudo salvar el pueblo en aquel momento.
Y es que la ayuda que ofrece la Iglesia pues ha sido esencial en las zonas rurales de España, que es donde más ha afectado estos incendios y sobre todo donde el sacerdote, más allá de celebrar la misa el domingo, pues es uno más del pueblo, porque conviven, porque atienden, porque ayudan, porque asisten o incluso porque visitan a los mayores. Aquí Antonio Ferrer es uno de ellos, un sacerdote rural, en Orense, que ha vivido en primera línea el drama de los incendios forestales que ha arrasado miles de hectáreas en Galicia este año 2025 y sobre todo este verano, ¿no? Y nos ha enseñado que ayudar, si se tiene voluntad, cuesta muy poco. Así que sigamos poniendo las calles, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, como siempre, Pulpo, te quedas por aquí mientras que seguimos, claro que sí, poniendo las calles a este martes, que es ya 2 de septiembre del año 2025. Quien te saluda a esta hora, en esta hora, es Beatriz Calderón, y vamos a estar acompañándote hasta las 6 de la mañana. Quedan algo menos de 4 horas de radio por delante. Ya hemos comenzado a la 1:30 tras el partidazo, y claro, ahora nos toca pues a nosotros navegar por esta madrugada que siempre se hace un poquito más difícil. Estas noches suelen ser un poquito raras, pero para eso estamos, para hacernos compañía los unos a los otros. Vamos a contarles a los ponedores. Ana Quílez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué hemos preparado hasta las 3 de la madrugada? Hay muchas cositas.
Hombre, por supuesto, vamos a conocer qué consejos nos da un podólogo para cuidar nuestros pies, porque en verano la mayoría pasamos muchísimo tiempo andando con chanclas, sandalias o cualquier otro tipo de calzado que no suele ser muy beneficioso para nuestra salud. Y ahora que la mayoría empezamos ya a ponernos el calzado habitual y con este fresquito ya también cerrado.
Mira, qué horror.
Y yo vengo con botas, también qué yo horror. Porque soy una exagerada, pero vengo con botas, pues notamos que algo no va bien cuando nos ponemos el calzado habitual, así que a ver qué nos cuentan. Y también, si tenemos tiempo, intentaremos repasar las noticias más extravagantes que ocurren alrededor del mundo.
Noticias que nos encanta que tratarlas, porque pues algunas nos hacen muchísima gracia, la verdad. Hay que ver cómo viene el tiempo en este martes. Qué importante es coger una rebequita a tiempo, porque madre mía, yo el sábado me quedé helada. O sea, una fiesta en una finca, y claro, tú estás allí tan tranquilamente, pasándotelo muy bien. A las 8 de la tarde hay 27 grados y dices, pues esto es una maravilla. Y creo que a la 1:30 de la madrugada no pasaba de 13.
Claro,
de 13.
Cambios bruscos.
Claro, y vas con ese vestidito de tirantes, con esa sandalia maravillosa que te habías comprado para el evento, y al día siguiente pues tienes fiebre. Son cosas que pasan, ¿verdad?
Sí, no. Más cercano de lo que parece todo
así
esto.
Así que consejos, es un consejo desde aquí que vamos a lanzar al mundo. Una rebequita nunca viene mal en esta fecha. ¿Cómo viene el tiempo? ¿Siguen bajando las temperaturas? Porque hoy también hace rasca aquí en Madrid.
Hoy hay rasca, pero tengo que decirte que este fresquito que estamos notando...
Se pasa.
Se va a pasar, porque las máximas van a subir en casi toda la península este martes, salvo en el área mediterránea donde bajarán. Las mínimas, por otro lado, aumentarán en el noroeste y descenderán en el tercio horizontal, en el tercio oriental.
Y horizontal y lo vertical. Ella se hace todo
sí,
el país
yo,
así.
Yo, sí.
De arriba abajo.
Y de abajo
de
arriba.
De izquierda a derecha.
Sí. De esta manera, hoy podríamos tener desde termómetros que superarán los 30 grados por el Mediterráneo hasta los que podrían bajar a los 8 en puntos como Ávila, Burgos o Teruel. El cielo, ¿qué vamos a tener? Pues bueno, vamos a tener algo de nubes provocadas por la aproximación de un frente en la península. Por este motivo, hoy podrían darse lluvias débiles en Galicia, salvo en las Rías Baixas, donde podrían ser más fuertes. También en la cordillera Cantábrica y Pirineos. Y además, también habrá chubascos matinales que podrían ser intensos en el este de Cataluña, Valencia, y tampoco se descartan en las Islas Baleares. Terminamos con Canarias, donde este martes se presenta con cielos también nubosos en las islas montañosas, y también al sur de estas islas es donde las temperaturas podrían descender ligeramente. En el resto, pues nos esperan grandes cambios.
Perfecto, esta es la información del tiempo para hoy. Tenemos también que escuchar a esos ponedores que ya se han animado, que ya tienen su diploma oficial del programa, y esto no tiene más misterio. ¿Por qué lo han conseguido? Pues muy fácil. Hay un número de teléfono, lo tenemos habilitado desde el 1 de septiembre de 2015, que es cuando comenzábamos el programa, y es el 950-6006. Es completamente gratuito, no cuesta nada, nos das un telefonazo, entras en directo, y si consigues todo esto, te llevas el diploma. Así que vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre? Oigo ruido de coche.
Sí, voy camino de Teruel, que también existe, dice. Nada, ahora bastante bien. El único tramo así un poco complicado, el que pasa por Molina de Aragón, ¿no? Pero por claro. Los animales y tal, que se puede cruzar.
Pues David, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, ahora mismo acabo de pasar el cruce entre Toledo y Extremadura.
Ajá, o sea que estás en carretera, ¿no?
Sí, por la A5, circulando por la A5.
Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Por dónde estás, hermano?
Ahora mismo estamos llegando aquí a Mérida. Venimos de la plataforma de Hamburgo, de Alemania. Ahora vamos a Lardi, a Sevilla.
Uh-huh. Nordín, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, hermano? ¿Por dónde andas?
Pues estoy en la cama, soy de Murcia. Que empecé a escucharos hace 3 días y me enganché al programa.
Iván, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano, y por dónde?
Pues mira, por la provincia de Ciudad Real conduciendo la ambulancia.
Serafín, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Intentando poner las calles.
Está José Manuel, buenos días, José Manuel.
Buenos días, Pulpo.
¿Y en dónde estás?
En una tienda de 24 horas.
¿Ubicada en?
En Murcia.
Hola, buenos días, Pulpo, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Bueno, hay de todo.
De los que se puedan decir.
Sí, no, hay policía, ambulancia, hay gente que... Hay de todo tipo, hay gente que entra a trabajar... Se ha puesto en las calles.
Mil gracias por escucharnos.
A vosotros.
Hasta
por estar
luego,
ahí.
Marta.
Y si te llaman muchas por gracias. Teléfono algún día y te preguntan qué programa de radio escuchas, Poniendo las Calles en la cadena
COPE. Poniendo. Si es que aquí estoy yo, con vosotros.
Aquí está con nosotros y además diplomada. Tiene ese diploma del programa porque llamó al 950-6006, que como te decía, es gratuito. Y ahora sí, lo que te tengo que decir es que si nos estás escuchando a las 2 y 18 es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando un poquito de las vacaciones, las que hemos disfrutado y las que hay algún que otro ponedor que todavía está por disfrutar. ¿Por qué? Pues porque acabamos de regresar, somos un poquito cotillas, queremos saber cómo te lo has pasado, qué es lo que has hecho, dónde has ido, con quién y si hay algún momento memorable. Eso en nuestro Facebook y en el WhatsApp 662-942-605. Déjame una nota de voz.
The sound of your own wheels drive you crazy. Lighten up while you still can. Don't even try to understand. Just find a place to make your stand. And take it easy. Well, I'm standing on a corner in Winslow, Arizona. It's such a fine sight to see. Get me. Come on, baby. so take it easy.
Minutos pasan de las 2 de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y hoy pues conociendo los destinos vacacionales de nuestros ponedores y también con un poquito de envidia, porque pues nosotras ya no hay vacaciones hasta el año que viene, Ana, ¿verdad?
No, nosotras
al menos de playa y cosas así.
Sí,
¿algún
con
fin
buen
de semana?
Tiempo ya
pocos poco. Pero sin embargo, mira, Francisco dice, pues yo sigo donde he estado todo el verano, en mis preciosas playas de mi ciudad, en Águilas, Murcia. Claro, la gente que vive al lado de la playa, pues no se terminan las vacaciones del todo. Tienes que ir a trabajar, pero,
sí,
bueno,
pero
tienes
siempre
esa posibilidad de ir a un chiringuito a tomarte una paella,
aunque
unos
luego
espetos.
Está la típica típica gente que vive al lado de la playa
y no va.
Y dice, y claro, sus vacaciones a lo mejor es irte a la montaña. Que necesitas,
claro, para gustos los colores,
cambiar de aires, ¿sabes?
Y gente que vive al lado de la playa y no le gusta nada ir a la playa cuando hay turistas.
Claro, que está esperando a que nos vayamos todos para ya bajar el tranquilamente. Loli nos dice, yo he tenido más vacaciones que nunca y así voy a seguir porque ya me he jubilado. Me he cambiado de casa y de comunidad. Regresé ya a mi tierra Mallorca con la gran suerte de comprarme una casita a 5 minutos de la playa andando.
Bueno.
Y me he tirado todos los días en la playa y paseando por la isla y los que me quedan. Claro que sí, ahí disfrutando. O Rodríguez que nos dice, pues mira, yo aún no me iré de vacaciones, prefiero esperar a que haga menos calor y no esté todo tan lleno de gente.
Está masificado.
Y siempre me voy 15 días en marzo y 15 en octubre. Y
en
me
octubre
hago unos viajes de red chupete y a muy buen precio. Y la playa para mí solo. Posiblemente este año vaya a algún sitio exótico y nos dice, ya os mandaré unas fotos o puede que una postal. Así que tendremos noticias de Rodrius.
Qué bueno, la verdad. Javier, sin embargo, nos cuenta que en Almería ha viajado de fin de semana, muy bonita, corto, pero muy aprovechado y muy buenas tapas. Ese ha sido uno de los mejores momentos del verano de Javier. Ya sabes, déjanos tu mensaje hoy hablando de cómo han sido tus vacaciones o de cómo van a ser, porque claro, habrá algún que otro ponedor que está todavía por disfrutarlas. El WhatsApp 662-942-605, déjame una nota de voz contándonoslo y te vamos a escuchar. Son las 2 y 24 de la madrugada.
Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por acompañarnos y ayudarnos a levantar España haciendo una radio positiva, una radio, bueno, pues humana y sobre todo una radio cercana. Es lo que más me gusta hacer aquí en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Atención, porque hoy quiero hablar de algo que muy pocas veces le damos importancia, pero que te aseguro que en estos últimos días de vacaciones es verdad que cobra un protagonismo bastante especial. Estamos hablando de nuestros pies. Nuestros pies o nuestros pieses, que eso yo también lo he oído. Resulta que durante
durante todo el verano hemos cambiado el calzado cerrado por las sandalias, las chanclas, los crocs, o incluso andamos descalzos en la playa o también en la piscina. Pero atención, porque debemos saber que esto trae consigo una serie de riesgos y también problemas que muchas veces pues cogemos e ignoramos. Bueno, pues para hablar sobre cómo cuidar nuestros pies en esta temporada, hoy nos acompaña un podólogo experto en estos temas. Se llama Víctor Alfaro, de Podoactiva, y está aquí poniendo las calles con nosotros. Víctor, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal estáis?
Muy buenas noches. Víctor, ¿cuáles son los problemas más comunes que se presentan en los pies después de estos meses de verano?
Bueno, es muy importante entender que el verano es una época buenísima para liberar nuestros pies. Han ido durante todo el invierno posiblemente encerrados y hay que aprovechar y disfrutar de poder pasear por la playa, de liberarlos en un prado. Pero también tenemos que entender que es verdad que eso puede conllevar algún problemilla si no tenemos algunas cosas. La más importante es que venimos casi seguro de usar en invierno un poquito de altura de tacón o según quién, más de un poquito. Eso hace que la musculatura de la planta del pie y de la polea posterior de la pierna se acostumbre a esa altura, y cuando bajamos al suelo de golpe, toda la musculatura se tensa más. Entonces hay que andar con un poquito de prevención. Lo ideal sería hacer una bajada un poco progresiva, y si vamos a la playa, por ejemplo, no pegarnos una super caminata los dos primeros días. Deberíamos hacer una pequeña adaptación y escuchar a nuestro cuerpo. Que si tú pasas a pasear por la playa y ves que tu gemelo se te está poniendo como una piedra o que te empieza a doler un poco debajo del talón, pues bueno, posiblemente nos está diciendo que debemos ir más progresivamente.
Sí, sí, desde luego que sí. ¿Qué recomendaciones darías para cuidar los pies durante esta temporada a todos los ponedores que nos están escuchando?
Bueno, la parte seguramente más clave, tanto para ahora y para el resto del año, es elegir bien el calzado. Uh-huh. El calzado es el agente externo que más le complica la vida al pie. Y tenemos que entender que tener un calzado que tenga la horma adecuada para tu pie, porque no hay una horma que sea la que valga para todos los pacientes. Hay muchísima variabilidad de gente que tiene un primer dedo más largo, más corto, un segundo dedo más largo, más corto, un ancho distinto de pie. Entonces es importantísimo perder algo de tiempo en encontrar, pues como dice el dicho, la horma de tu zapato. O sea, el que podamos encontrar ese zapato que nos deja el espacio suficiente, que el pie no baile dentro, porque es muy importante, pero sí calzarnos con una horma correcta. Igual que gestionar el drop. El drop es la altura del tacón. ¿Cuál sería la altura buena? Pues la menos que podamos tolerar. Uh-huh. Si alguien está acostumbrado a ir siempre de plano, pues lo va a tolerar perfectamente y esa es una situación perfecta. Ahora bien, si nos está escuchando ahora una señora que tiene 70 años, que ha usado 5 centímetros de altura de tacón durante toda su vida, si le decimos que pase a plano de golpe va a ser muy malo, porque lo que le van a aparecer lumbalgias, artritis plantares. Entonces tiene que ir intentando hacer una bajada de altura de tacón hasta quedarnos en la que toleremos. Más temas importantes, pues ahora en verano la arena, la sal, el sol hace que se reseque muchísimo más el pie. Sí. Y es muy importante que lo hidratemos. El pie se hidrata preferiblemente por la noche y con una crema que el componente principal, así si tuviéramos que dar un consejo genérico, es que lleve un 20% de urea. Hay muchísimas cremas en el mercado y se pone por la noche. ¿Por qué mejor que por el día? Pues porque por el día, con el sudor y la crema, se consigue un efecto más de maceración que de hidratación.
Fíjate qué curioso, una crema de urea para por la noche, me llama mucho la atención, aunque me suena que en mi casa mi mujer creo que ya tiene una cremita de este tipo, y algún día hasta he sido premiado con una aplicación de ese tipo de crema, doctor. Me parece muy interesante lo que nos acaba de decir. ¿Qué tan recomendable es el uso frecuente de chanclas o de sandalias planas, doctor? Porque hay mucha gente que me está diciendo, Pulpo, lo mejor del mundo es ir en chanclas.
Bueno, en el tema de las chanclas tenemos que dejar claro que la chancla es un buen calzado para lo que es, que está pensada pues para que no cojas un hongo en un vestuario, en una piscina, para que no te quemes en la playa, pero sería exclusivamente para eso. Un calzado no diseñado en absoluto para caminar. ¿Por qué no es bueno caminar con una chancla? Pues porque, entre otras cosas, no tiene ningún tipo de sujeción, cuando tú, si te grabas andando con una chancla, ves que cuando tu pie está en el aire, tus dedos están en garra porque tienen que agarrar la chancla para no perderla.
Claro.
Eso genera muchísima más tensión en la fascia plantar, por ejemplo. Entonces, no es un calzado en absoluto recomendable para caminar. Mm. Si alguien quiere un calzado de verano para caminar, hay opciones en el mercado, que sería una sandalia que incorporase alguna tira de sujeción en el talón. Aunque sea solo una pequeña tirita que te sujete el talón, eso va a evitar ese gesto de garra en cada paso y va a hacer que sea mucho más estable. Y recomendamos muchísimo el que la gente use una sandalia en verano, pues porque creo que hay que aprovechar el verano para liberar nuestros pies, que los vamos a llevar posiblemente el resto del año bastante encerrados. Respecto a la gente que usa plantillas en invierno y las necesita en verano, pues hay dos opciones. O sea, hay sandalias en el mercado que incorporan una plantilla extraíble y que se pueden usar, que posiblemente, pues seguramente alguien que nos escuche ya decir, pero que son feas. Bueno, igual no tienes el abanico de sandalias que puedes tener en otros modelos, pero es una solución. Y hay alguna solución en la cual la propia sandalia ya viene, dijéramos, con su plantilla incluida en la fabricación, o sea que se puede hacer a medida. Pero vamos, sería para casos de pacientes que sí o sí necesitan llevar la plantilla. Nosotros, en nuestros pacientes, vamos, la mayor parte de ellos, en verano lo que les recomendamos es que hagan más vida descalzos, que intenten liberar el pie y que usen la plantilla pues exclusivamente donde vayan a hacer más carga. O sea, si van a salir a correr, lógicamente sí, si la necesitan, o para caminar más, pero que en la vida normal pues también aprovechemos para darle algo de liberación al pie.
No, desde luego, y eso es muy importante. Si hablamos de consejos aquí, ¿qué es lo que le podemos dar a la audiencia? Estamos hablando de higiene podal, que deberíamos seguir, sobre todo después de tanta guerra que han sufrido nuestros pies en este verano. ¿De qué estamos hablando?
Bueno, el de la hidratación es muy importante. O sea, hidratar los pies para intentar que la piel, que va a estar algo dañada, pues esté mejor. Para la gente que esté ahora en la playa o que vaya a ir, muy importante la protección solar en los pies, porque no es un sitio que solamos poner mucho y hay muchas quemaduras en los pies, sobre todo en la planta de los pies, porque cuando tomamos el sol boca abajo, la planta de los pies queda totalmente expuesta y tenemos que tener en cuenta que es una piel que no ve el sol en todo el año. Entonces es bastante fácil de quemar, entonces hay que poner protección por el torso y por la planta.
Claro.
Es importante que ante cualquier cosa sospechosa, que puede ser que después del verano pues aparece un puntito negro que parece como que te has clavado algo, sí, y de repente ese puntito pasan a ser dos puntitos, tres puntitos, es muy posible que eso sea un papiloma. Un papiloma se coge en cualquier ambiente donde hay humedad. Una piscina es perfecto, un vestuario es perfecto. Entonces tenemos que tener en cuenta que si eso aparece hay que acudir a un podólogo. Es fácil de tratar, pero hay que tratarlo porque es un virus que va a seguir creciendo. Del mismo modo que no es difícil al acabar el verano encontrar micosis, que son hongos que de la misma manera se cogen pues principalmente en las piscinas. Por eso es tan importante insistir en el uso de chanclas, que para esto sí no sirve ni mucho, en la piscina, para evitar contagiarnos con un hongo, que el síntoma va a ser pues la piel más descamada, que empieza, se pone en un color más rojo, empieza a picar. Pues bueno, lo mismo, acudimos al podólogo y con un tratamiento sencillo se va a solucionar. Otros problemas habituales, pues bueno, pues lo que tenga que ver con las uñas, que lo normal, al que está entrenado a hacer deporte, sabe perfectamente cómo calzarse y qué hacer para evitar traumatismo repetido, pero el verano siempre es un momento en el que personas que quizás no están tan entrenadas, pues dicen, voy a hacer una caminata por montaña. Me cojo una bota y en el descenso nuestros dedos no se mantienen rectos en el zapato, sino que en cada paso que damos suben hacia arriba e impactan en el dorso de la bota. Pues si es una bota que no habíamos probado mucho, que quizás vaya un poco más justa de la cuenta, es posible hacer un hematoma, o sea, que salgas de la excursión y veas que toda la uña está negra. Eso es sangre debajo de la uña, que se soluciona muy fácil si se hace rápido. Rápido quiere decir que tenemos unas 48 horas pues, para acudir a la consulta. Se hace un pinchacito en la uña que no duele en absoluto, sale la sangre que está retenida y ya no vamos a perder la uña. Si no hacemos esa evacuación, pues con mucha posibilidad perderemos la uña, porque cuando esa sangre se coagule, aumenta de tamaño y hace que te falte la uña.
Fíjate, es flipante lo que acabo de escuchar aquí en Poniendo las Calles. Hombre, es verdad que hay distintas situaciones que pueden darnos problemas en los pies. Por ejemplo, aquellos que sufren de hiperhidrosis, doctor. Esto es muy importante, ¿no? La hiperhidrosis. Los cuidados y los consejos deberían tener en cuenta cuáles son, porque hay gente que ya está preguntando.
Pues sí, es muy buena pregunta porque afecta a muchísima gente y además incluso tiene una afectación social, porque es verdad que es que suda mucho el pie, pues tiene mucha más posibilidad, por ejemplo, de que le duelan en exceso. Entonces, ¿cómo mejoramos esto? Pues empezando de menos a más, lo primero es empezar por lo fácil. Lo fácil es hacer un par de cambios de calcetines al día y usar polvos secantes para que nos controlen esa sudoración. Uh-huh. La mejor manera de usar esos polvos secantes no es echarlos en el pie, sino meterlos en la punta del calcetín. O sea, coger, por ejemplo, un rollo de papel de aluminio, de papel de baño terminado, pasar el calcetín y echar los polvos por dentro para que caigan a la punta del calcetín. Uh-huh. Y entonces nos ponemos el calcetín y bueno, y se pueden hacer un cambio de calcetines al día para que eso esté siempre seco. Y con esta solución, la mayor parte de personas ya mejoran mucho. Y eso es un polvo secante que conseguirías en cualquier farmacia, no hace falta ninguna medicación específica. Si con esto no es suficiente, tenemos que empezar a añadir pues algo más de tratamiento, que normalmente se hacen fórmulas magistrales en las que añadimos algo de óxido de zinc. Lo que buscamos es tapar un poquito más de poro uh-huh. para que el pie transpire menos. Pero eso tiene que ser siempre el segundo paso. Y bueno, y si no hay otros tratamientos de iontoforesis, por ejemplo, que sería pues para casos más avanzados, el mensaje que quiero transmitir es que tiene tratamiento. O sea, que nadie conviva con este problema o le genere un problema importante, porque se puede tratar, hay que empezar por lo fácil y si no, pues hasta donde haya que llegar, pero se puede tratar.
Impresionante lo que estamos escuchando hoy en Poniendo las Calles. Las personas mayores aquí, doctor, con enfermedades, por ejemplo, como la diabetes, ¿ahí tendrían que tener cuidados especiales?
Pues la verdad es que sí. Tenemos que entender que el pie soporta nuestra carga durante toda nuestra vida y al igual que cualquier otra zona de nuestro cuerpo que va a sufrir el desgaste, pues como nuestros ojos, pues también pasa en la musculatura que sujeta el pie, en la grasa plantar, que es todo lo que tenemos en la planta como una especie de amortiguador natural. Esa grasa se va desgastando con la edad. Entonces es muy importante prestar mucha atención al pie de las personas mayores para que puedan seguir manteniendo una vida activa, que es muy importante. Así como tenemos muy claro que cualquier persona, cuando lleguemos a una cierta edad, vamos a acabar llevando casi seguro gafas. Sí. Lo mismo nos pasa en los pies. Es muy importante entender una desalineación en el pie de una persona mayor, que a veces por la propia edad va pasando, o sea que el pie tiende a aplanarse más, tenemos alguna desviación que haya que compensar. Pues muchas veces una plantilla correcta que mejore esa alineación y que dé un apoyo elástico al pie mejora muchísimo la calidad de vida y hace que esa persona pues pueda compensar esa pérdida de grasa plantar o esa pérdida muscular para que pueda seguir haciendo su actividad. Muy importante todo lo que tenga que ver pues con el tratamiento de callosidades y los problemas que es más fácil que aparezcan con la edad, porque a veces una callosidad en un paciente normal no va a generar mayor problema, pero como me comentabas el tema de los diabéticos, pues sí. Una callosidad, por ejemplo, en un paciente diabético insulino dependiente de más de 10 años sí puede acabar en una úlcera, por ejemplo. Con lo cual hay que poner mucho más el foco. Hablando de los diabéticos, tenemos un problema añadido que es la neuropatía, que es la pérdida de sensibilidad en el pie. Entonces tenemos que tener muchas más medidas de prevención porque ese paciente puede pasar que tú llevas, imagínate que llevas un granito de arroz dentro del zapato y te vas a descalzar enseguida porque lo vas a notar muchísimo. Pues puede haber una persona diabética lo suficientemente avanzada la neuropatía que una piedra en el zapato no la note y esa piedra la acaba siendo una úlcera. Y como además tiene un déficit de riego sanguíneo, esa úlcera tarda mucho más en curar. Entonces, mi consejo para el paciente diabético es que tiene que tener su podólogo de cabecera y que periódicamente vaya haciendo sus revisiones y asegurándonos de que esté todo bien.
Impresionante. Yo tengo una curiosidad. Yo no sé si existen hábitos que puedan combatir con esto. Porque dicen que si es real o no es real, que hay alimentos que puedan ayudar a reducir el mal olor de los pies. ¿Esto es así?
Bueno, sí es real, porque es verdad que la nutrición nos afecta a todos. O sea, yo creo que ahora cada vez más y aparecen más estudios que hablan ya no solo de la nutrición como tal, sino de la microbiota y de, o sea, somos bastante complejos y estamos muy conectados. Pensar que los pies funcionan independientemente del resto del cuerpo o que el resto de organismo funciona cada órgano a su pues bueno, a su aire, no es así. Entonces, todo está relacionado y desde luego la nutrición tiene efectos en todo. Uh-huh.
Doctor, antes de finalizar, me gustaría saber la realidad de lo que muchas personas hablan, ¿no? Incluso se están poniendo de moda y hay gente en las redes, ¿no? Los influencers y los famosos lo están utilizando. Me refiero a esos zapatos llamados barefoot. ¿Eso es bueno, no es bueno? ¿Esos son reales, no reales? La calle está hablando de esto.
Bueno, pues el calzado barefoot, que no es ningún descubrimiento de ahora. De hecho, en otros países como Estados Unidos, hace más de 20 años que ya se habla de esto. Es un calzado que tiene que cubrir como tres características. Una, que la horma es más respetuosa, o sea que la zona de los dedos, en lugar de terminar pues como más en punta, eso es el calzado tradicional, pues termina de una forma más redondeada, que respeta más la forma de los dedos, lo cual nos encanta. La otra característica es que tiene que ser muy flexible, o sea, es una suela absolutamente flexible, que el calzado lo puedes enrollar, dijéramos. Y la tercera sería que es cero drop. Cero drop quiere decir que no hay ninguna diferencia de altura entre el talón y el antepié, y con muy poquita amortiguación. O sea, lo que pretende es imitar la sensación de ir descalzo. Entonces, esto, a priori, para la mayor parte de gente, en un uso concreto, puede ser beneficioso. Me refiero a un uso de no mucha carga. Decir, bueno, pues para dar un paseo no muy largo, para hacer actividades en las que no voy a meter mucha carga encima, creo que para eso beneficia a casi todo el mundo. Sería lo mismo que recomendar hacer cosas descalzo. Hacer cosas descalzo beneficia, si no es con mucha carga, a casi todo el mundo. Ahora bien, ¿dónde está el problema? Pues que a veces pues ciertos influencers dicen, bueno, pues este calzado es buenísimo también para correr en asfalto. Entonces, claro, cuando alguien corre en asfalto, que el impacto que hace contra el asfalto es muy grande en una carrera de larga distancia, pues se pone varias toneladas en su pie, sin ninguna amortiguación, acaba generando bastantes problemas. Bastantes problemas, pues, entre otras cosas, de que esa grasa plantar natural, que es como el amortiguador que tenemos natural, se puede desestructurar. Y es una lesión que una vez que se desestructura, ya es para siempre. Entonces, bueno, yo ahí sí lanzaría la precaución de si alguien quiere probar hacer deporte con este calzado, tiene que hacer una adaptación muy larga en el tiempo y escuchando muchísimo a su cuerpo para ver qué es lo que le pasa. Y después hay otro grupo de pacientes en los que no estaría indicado, que es el que tenga ciertas patologías agudas, por ejemplo, una fascitis plantar. O sea, tú tienes una fascitis plantar, es un dolor muy agudo en el talón. En el momento que vayas sin ninguna amortiguación y totalmente plano, la polea de la fascia plantar, tendón de Aquiles, sistema aquilio-plantar, va a estar mucho más tensa y va a empeorar. Entonces, esa persona puede ser que ese calzado le venga bien en otro momento de su vida, pero con la fascitis aguda, desde luego, va a empeorar. Entonces, creo que como casi todo en salud, tienen que ser cosas que la pauta sea personalizada y no hay una receta que sea buena para todo el mundo. O sea, a priori, es un calzado que nos gusta y que creo que para ciertas actividades sin carga puede estar bien, pero no es la receta mágica para que todos los problemas de pies van a mejorar usando esto, porque algunos pueden empeorar.
Impresionante, doctor. Pues no tenemos tiempo para más, pero yo quiero darle las gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos a conocer estos tips, estos consejos tan interesantes para el mundo de los pies, que mucha gente que padece mucho de los pies y se pasa bastante mal. Muchas gracias y sobre todo buenas noches, doctor. Un abrazo bien fuerte.
Pues muchísimas gracias a vosotros, que la verdad es que me ha hecho mucha ilusión porque sois mi compañero de viaje en muchas madrugadas. Me toca madrugar muchas veces y conducir. Y es una gozada escucharos, o sea que me ha hecho muchísima ilusión compartir este ratito con vosotros.
Qué bien, doctor, pues muchísimas gracias. Con lo cual ya podemos decir que también este ponedor llamado Víctor Alfaro de Podoactiva es un ponedor de calles. Ponedor, ponedores, Podoactiva, los pies, esto es la bomba. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
En general, vamos a ser más conscientes que nunca que aunque pagamos más impuestos, la situación de los servicios públicos deja bastante que desear.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Muchos creen que el periodo vacacional ha pasado, pero nada más lejos de la realidad. Aunque la mayoría hemos regresado al trabajo, otros eligen septiembre para hacer alguna escapada. Más barato, menos saturado de gente y además mejor temperatura. Si eres de esos que esperan para irse de viaje a que el resto volvamos, escucha lo que hablaban en Herrera porque seguro que te va a ayudar.
Hola Pedro, ¿cómo estás?
Hola, pues mira, encantado de estar aquí compartiendo con vosotros estas mañanas de radio.
Claro que sí, si hay algo típico del verano que es irse de vacaciones,
hombre,
irse
claro.
De viaje. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues la maleta. Y creo que hoy traes una historia muy curiosa en relación a cómo tenemos que hacer la maleta. Bueno, es que viene con maleta
sí,
y todo.
Sí, es que viene con la maleta, claro, porque es que, claro, yo ya está, en mi casa ya están todos preparados porque, bueno, yo voy a trabajar y también voy a también descansar un poco, como todos, pero claro, y la maleta... Eso que nos saca de quicio, ¿y qué hacemos con ello? Pues mira, yo vengo con una maleta aquí ya medio hecha.
Sí.
Es una maleta pequeña. Yo tengo tres hijos, con lo cual son familia numerosa. Esta es una de ellas, ¿no? Una de las maletas. Pero vamos a decir consejos para no estresarnos y no volvernos locos a la hora de hacer la maleta.
Eso viene bien. ¿Qué ponemos dentro? ¿Qué dejamos fuera?
Mira, lo primero que tenemos que hacer... ¿Qué dejamos fuera? Mira, buena pregunta. Pues lo que dejamos fuera es... toallas, albornoces, todo esto que ocupa muchísimo, nos vamos a ir a un hotel. Si nos vamos a ir a un hotel, no llevemos toallas, que en todos los hoteles hay toallas y albornoces. No, qué verdad.
Pero hay gente que las lleva, yo soy al revés de las que se los olvida.
Vamos, que sí que lo llevan. Uy, y hay algunos que hasta se las llevan cuando van a los hoteles, que eso también lo hay, de todo. Pero lo más importante es algo que no caemos nadie en hacerlo, una lista.
Ah, claro. Primero porque se hace antes.
Claro.
Y segundo porque no se nos olvida nada.
Exactamente. Vale. En esa lista que vamos a poner, pues además es que hay muchos formatos de lista. Vamos a mirar en internet y es que nos sale ya un formato ya para nada más que ir poniendo el tic. Vamos a poner el tic. Lo llevamos, ¿queremos llevarlo en el teléfono? En el teléfono. ¿Que lo queremos hacer con el boli? ¿Cómo lo hago yo? Lo pongo en la nevera con un imán y lo voy tachando. Y así no se me queda nada. Y si se me queda algo, bueno, pues bueno, tampoco pasa nada, pero... intento que no se me quede.
¿Y
nada.
Qué pasa con la gente como yo de los por si acasos? Por si llueve, no, un chubasquero.
No,
por
no.
Si hace frío, un zapato cerrado, aunque vaya a la playa y haya 40 grados, que no pasa nada por ir con sandalias.
Pero vamos, que no vivimos en el desierto. Vamos a ver, que vamos a algún lado, que vamos a algún sitio, vamos al norte y nos va a caer algún chaparrón o algo, pues compramos un chubasquero, que tampoco nos vamos a arruinar. Es que si el por si acaso te ocupa más del 30% de la maleta.
Vale, vamos con cómo hacerla.
Vamos con cómo hacerla. A ver, tenemos la maleta, ¿no? Y la maleta la tenemos vacía, ya tenemos todo en un lugar donde vamos a meter todo lo que tenemos ahí en la cama. Yo pues, siempre lo suelo poner en la cama. Lo ponemos en la cama o en el salón, en la mesa del salón, y tienes todo lo que vas a llevar. Lo primero que hay que poner en el fondo de la maleta es lo que más pesa.
Ah, ¿zapatos?
¿Zapatos? Zapatos, lo que son los pantalones.
¿Cómo metemos los zapatos? ¿Sueltos? ¿Separado?
Mira, aquí tengo. Yo tengo una manera de hacerlo. Mira, yo tengo aquí una bolsa, como tú ves, una bolsa de tela.
Sí, una bolsa de tela.
Vamos a ver, los zapatos no se ponen directamente. Aunque los limpiemos, son zapatos, no los vamos a mezclar con la ropa limpia. Hay que tener una tela, hay que tener una bolsita, hay que ser un poco curioso.
¿Y mejor de tela que de plástico para que transpire?
Ahí está. Mejor de tela que de plástico, en este caso. Pero, ¿qué pasa? Que los zapatos. Vamos a aprovecharlos. Se trata de aprovechar al máximo nuestra maleta. Cogemos los calcetines, por ejemplo, que tenemos,
¿sí?
Los vamos a hacer un rollito.
Ah, y los vamos así a meter. Como rollo gusano.
Ah, ahí está. Y lo vamos a meter dentro del zapato.
Y ya los calcetines van ahí.
Y ya los calcetines van ahí.
¿Y cuántos pares caben? Bueno, es que tú cazas más.
Yo tengo 45. O sea que a mí me caben como dos o tres pares. Pero yo es que utilizo esto y además aquí en la ropa interior.
También.
Claro, puedes utilizar los calcetines y la ropa interior para que, porque no se trata de que quede abierto el zapato, puede quedar también bastante.
O sea, calcetines dentro del zapato, a ti te caben pues tres pares en cada uno de los zapatos, seis pares, no está mal. No está mal.
Ya tenemos ahí gran parte de lo que llevamos, que tenemos que llevar en la maleta. Luego hay otra cosa, mira, tenemos aquí el cinturón.
Vale.
¿Qué hacemos con el cinturón?
Lo enrollamos.
No.
Ah.
No. Lo vamos a coger el cinturón y lo vamos a. Mira, lo voy a hacer aquí directamente para que tú lo veas. Lo vamos a extender, ¿no? Lo vamos a abrir.
Sí.
Y lo vamos a poner, ¿dónde? Alrededor de la maleta.
alrededor, como si fuera rodeando, como claro, delimitando el hueco de la maleta.
Alrededor del interior de la maleta.
Y nos quita sitio. Ah, qué bueno. O sea, al revés, no claro, nos roba espacio.
Y además no se va a arrugar, ni se va a doblar, nada por el estilo. Llega perfecto.
Ah.
Ya tenemos eso. Luego, ¿qué pasa? Que vamos a meternos con los pantalones. Los pantalones, ¿qué pasa? Ay, me ha llegado el pantalón arrugado, me ha llegado. ¿Qué hago con el pantalón? Por muy sencillo, porque claro, ya podemos llevar pantalones vaqueros como el que tengo aquí o pantalones de vestir.
Sí.
Tipo chinos que tenemos, que todos sí, conocemos. ¿Qué hacemos? Muy sencillo. Vamos a coger el pantalón y lo vamos a estirar totalmente.
Sí. ¿Lo doblamos primero?
No,
lo estiramos. ¿En pernera con pernera? No.
Nada, lo vamos a ponerlo como... Mira, vamos a poner como si dijéramos doblado por la mitad, totalmente sí, por la mitad. Vamos a coger la parte exterior, la parte de abajo del pantalón y vamos, ¿vale?, a empezar a hacer un rollito.
Vale. Lo enrollamos, como hemos hecho con los calcetines, pues lo hacemos con
el pantalón. Lo enrollamos, nos ocupa muy poquito espacio y ya lo metemos en la maleta. Ya tenemos este pantalón. Cuando lleguemos al sitio donde vamos, ¿qué pasa? Que el pantalón no va a quedar perfecto. Lo estiramos y no se ha arrugado nada absolutamente.
Da igual que sea vaquero, que sea chino, igual, que sea bermuda.
Hombre, tenemos que tener un poquito paciencia.
Para enrollarlo bien.
Pero hay paciencia que tienen para todo. Pero en este caso... pero para la maleta mucho más.
Camisetas. Exactamente igual, también con rollo o camisetas, sin rollo.
¿Nos acordamos todos de esta mujer que... Marie Kondo, esta que hacía cosas y tal y cual? Pues mira, yo ya lo hacía antes de escucharla. De
eras un adelantado a la época.
Yo ya lo hacía. Porque me enseñó mi madre. Y es que mi madre yo creo que se adelantó los tiempos. Y mira, de aquí le mando un beso a mi madre. A mi madre y a mi padre, que si luego se enfada. Y es que cogemos las camisetas y las vamos a doblar tipo sobre.
Vale.
Por la mitad. ¿Qué pasa?
Por la mitad de la mitad.
La mitad de la mitad. Ya la tenemos, la ponemos en un lateral. Con lo cual... ya
para arriba.
Ya para arriba. Como si fuera un sobre.
Oye, que la maleta que trae Pedro, para todo el mundo que después, aunque en redes pueda verlo, no lo vea, es bien pequeña, ¿eh? O sea, estas de las que te dejan las aerolíneas de bajo coste meter debajo del asiento.
Exactamente. Bueno, es que cada vez son más pequeñas, ¿eh? Yo, mi hijo, que últimamente se ha ido de viaje, me dice, papá, es que cada vez es más pequeña. Lo que no sé es cómo se puede meter tantas cosas. Bueno, ahora nos metemos con el tema neceser.
Vale.
El neceser. Bueno, ahí llevamos... Si vamos a viajar, cuidado, que son... envase de 100 mililitros y como máximo
sí,
un litro.
Sí, los aviones.
Cuidado,
sí.
Cuidado con ese tema. ¿Qué pasa? Que vamos a viajar y claro, se nos derraman las cosas.
Uh-huh.
A ver, primer truco. Vamos a coger todos los envases que tengamos. En este caso, pues yo tengo aquí, por ejemplo, mira, un aceite para...
Un spray.
Una especie de como para después del sol, para que
no sí, quememos y tal. Sí, para hidratante.
Para hidratante. Bueno, pues cogemos con film transparente, ese que utilizamos para
nos ha sobrado el melón.
El queso o el melón. Exactamente. Que, por cierto, ahora que hablo de melón, un día nos podemos meter con el frigorífico que tiene mucho que
cómo ordenarlo. Eso hablamos otro día porque tiene tela.
Pero ahora que ha dicho lo del melón, nunca no lo metamos solamente con el film transparente. Pongamos un platito debajo que luego después chorrea y luego nos queda manchado el frigorífico. Bueno, tema de amo de casa. Vamos a coger, lo vamos a envolver con film transparente, los
¿vale?
botes. ¿Para qué? Si se derrama, no nos va a manchar. Eso es el primer truco. Que no tengo film transparente, no pasa nada. Estas bolsitas que utilizamos para congelar.
Las zip,
tipo zip. Tipo cierre zip de este, pues ya, ahí tenemos para poderlo guardar.
Vale.
Ahora vamos con tengo dos super trucos. Uno de ellos es, a ver, llevamos joyas.
Sí.
Y claro, a veces llevamos joyas y que... Y,
dices, las llevo sueltas, las llevo en bolsillo de la maleta.
Claro, y si se me pierde.
El bolso.
Claro, y si no
me
se
la me roban.
Exactamente, pues mira, tengo... Esta funda de las lentillas que tenemos para lentillas, que siempre tenemos en casa, que nos sobran, ¿no? Cuando se utilizan en casa, pues hay una utilidad muy buena, que es que vamos a coger estas fundas, esta funda de las lentillas, la vamos a abrir, ¿y qué metemos dentro?
El pendiente,
la cadena, en fin, todo lo que tengamos aquí que pueda ir dentro de esto, lo vamos a cerrar, y lo bueno de esto es que queda herméticamente cerrado, y lo metemos dentro del neceser y no se va a perder.
Y nadie se da cuenta que estamos llevando ahí tampoco joyas de cara a los amigos de lo ajeno.
Ahí está, de los amigos de lo ajeno, exactamente, que hay mucho amigos de lo ajeno. Luego, ¿qué nos pasa? Que a veces tenemos problemas porque ¿a quién no le ha pasado que va a hacer la maleta?
Es que tienen muchas cosas ahí, claro. Cuando uno luego va a cerrarlo, dices que esto no cierra.
Claro. ¿Y qué pasa? Que es que, claro, la maleta no la hemos utilizado desde hace ya meses y, claro, y se atasca la cremallera. ¿Qué hacemos con ello? Claro, ¿cómo hacemos para que esa cremallera se desatasque y pueda ir bien? Muy sencillo. Aquí hay una cosita que se llama vaselina.
Sí, un bote.
Vaselina, un bote de vaselina, normal. Vamos a coger un poquito, vamos a untar un poquito.
Cacao de los labios.
Como
también.
Cacao de los labios, exactamente. El cacao de la resina también. Además, el cacao de los labios puede ser también útil porque nos vale para dos usos. Para que no se nos hidrate los labios cuando estamos en la playa o en la montaña y además para que pueda hacer lo que voy a hacer ahora mismo. Mira, ves aquí la maleta, ves la cremallera.
Sí.
Pues directamente nos untamos un poquito en el dedo, de vaselina, en este caso, le vamos a dar alrededor de la maleta.
Vale, por la cremallera.
Por la cremallera, a lo largo de la cremallera. ¿Y qué pasa cuando damos con la, cuando la cerramos y la abrimos? Que va como la seda. Perfecto.
La de maletas que me habría ahorrado yo de comprar si hubiera hecho esto antes. Porque se te atasca la cremallera y como ahora ya no hay ningún sitio que arreglen nada, pues dices, me compro otra.
Me compro otra, claro. Pues esto, mira. Luego, yo tengo dos trucos para cuando voy a, sobre todo cuando viajo en avión, con la familia. Uno es un truco para que me cuiden la maleta y para que salga una de las peperas. Simplemente, muy sencillo. Compramos una pegatina de frágil y la ponemos en la maleta. La pegamos. Cuando pongas la pegatina de frágil, eso es...
¿La van a cuidar?
Eso es increíble. ¿Cómo funciona? Porque claro, cuando ves la pegatina de frágil, no sabes lo que va adentro. Entonces, es increíble cómo funciona la pegatina de frágil. Y luego, claro, hay muchas maletas iguales. ¿Cómo identificar tu maleta?
Sí.
Como si es una maleta normal, de un color normal, negra, azul...
Para cuando la ves en, el,
claro,
en la salida de
claro, equipajes. Pues ¿cómo identificarla? Una pegatina. Una pegatina simplemente que tú sepas que esa pegatina es tuya. Puede ser pegatina de cualquier tipo y ya la identificas rápidamente. O sea, que fíjate qué manera más sencilla de tener.
La maleta lista, no hay excusas para de cara a hacer la maleta. Y me ha gustado mucho también una cosa que me comentabas antes de entrar, de que dividir mejor lo de la familia para que así, en caso de pérdida, pues tú ya tienes un poco de cada uno en una misma maleta y no cada uno la suya, que solemos hacerlo así. Y eso me ha gustado. Oye, Pedro, que la semana que viene te espero y hablamos de qué.
Pues mira, hay algo que en verano se utiliza mucho, todo el año, pero en verano más, los tuppers.
A la playa, a la
playa,
piscina.
A la montaña. Oye, que
dejamos la comida hecha para cuando llegamos tarde.
¿Qué tupper? ¿De cristal? ¿De plástico? ¿Se puede meter en lavavajillas? Sí, no, en fin. Hay mucho. El mundo del tupper es un mundo desconocido que vamos a darlo a conocer aquí.
Pues si alguien tiene alguna duda, que aproveche pues nuestras redes, arroba Herrera en Cope en Instagram, pues para preguntar todas sus dudas relacionadas con tupper. Y vamos a contar aquí trucos interesantes. Te espero la próxima semana, Pedro. Cuídate.
Igualmente. Hasta luego.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Como casi siempre, cuando algo se muere,
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Luis Beña, responsable de 40 días por la vida en Valladolid.
La misión principal es que ninguna mujer que tenga un embarazo inesperado piense que acabar con la vida de su bebé es la solución a sus problemas, ¿no? Entonces, darles un punto de información y de apoyo para que puedan encontrar otras alternativas a lo que ellas piensan que va a ser la solución, ¿no? Que es acabar con la vida de su propio bebé en su seno materno. Y en líneas generales, pues que la sociedad, paso a paso, pues podamos pensar todos, ¿no?, que el aborto sea algo impensable.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente del Gobierno se compromete a aprobar unos presupuestos generales del Estado y si no lo consigue, seguirá adelante con la legislatura.
Quiero ser muy claro. Vamos a presentar los presupuestos. Vamos a pelear para aprobar esos presupuestos
si
en las Cortes Generales.
¿Y si se los tumban?
Seguiremos con los presupuestos que...